Blog Talk Radio.
Del disco Simplemente la Luz.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupa madre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Muy buenas buenas tardes, Puerto Rico, buenas tardes, el mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde Lajas, Puerto Rico, desde mi rincón en Lajas, Puerto Rico, paraíso terrenal, y en cadena con Radio Digital desde otro punto de vista, cubriendo toda la nación criolla y el mundo a través de www.puntodevistapr.com/Jorge Seijo. Para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de todas aquellas noticias que, sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes son los pelafustanes que la reportan o los mercenarios que la publican, eso es inconsecuente. Lo importante es la noticia, el contenido de esa noticia y cómo nos afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación, marcando obviamente de esta manera lo que debiera ser, wishful thinking, el patrón informativo que debieran seguir los otros medios informativos que reclaman y pretenden decir que le sirven a la nación puertorriqueña. Y esto es lo que nosotros hacemos, contrario a lo que ellos hacen, la búsqueda de la verdad que ellos pretenden esconder detrás de la noticia. Y parte de esa verdad es que hoy es lunes, lunes 24 del mes de febrero del 2020, y esto ya se está acabando. Esto es el 29º día del mes de Shevat del año 5780, día del total y absoluto arrepentimiento para aquellos que continuaron la huelga de ayer y que se olvidaron que hoy había que trabajar, como cierta persona que yo conozco que tenía que ordeñar las vacas y creyó que podía seguir ordeñando las medallitas. Bueno, señores, nos vamos rapidito a los titulares de los periódicos que se transcurren por toda el área de Latinoamérica, digo, del Caribe. Comenzando con el Listín Diario, en su principal titular hoy fue: el ministro administrativo Peralta aconseja a los jóvenes asistir a las protestas y ser voluntario en elecciones del día 15 de marzo. Por otro lado, el periódico El Nacional dice que Carolina explica no fue a marcha porque tenía un compromiso familiar ineludible. ¿Eso no les parece a ustedes a Wanda Vichy, que no fue a recibir los legisladores porque tenía cosas que hacer? Ay, miren, ¿qué mucho les parece? Carolina Mejía, secretaria general del Partido Revolucionario Moderno y candidata a alcaldesa del Distrito Nacional, manifestó que no participó en la marcha porque, ¿verdad?, tenía compromisos ineludibles. Bueno, por otro lado, Democracy Now! Reseña que Trump arremetió contra el director interino de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos por advertencia que este hiciera sobre la intromisión rusa en las elecciones del 2020. Y también Trump dijo que él había hecho más que el magazine Christian, que había hecho más por el cristianismo que nadie. Pero por otro lado, el periódico El Vocero reseñó hoy en la portada: el acuerdo con bonistas podría alejar la salida de la quiebra, aunque reconocen como un avance los acuerdos alcanzados por el ente federal, obviamente a espaldas del pueblo, y eso no le conviene a nadie. Mientras tanto, el Noticel reseñaba en torno a los famosos films, las películas de Pimienta, el muchacho de los créditos de 60 y pico de millones de dólares por los 2.700 que le donó a Guandavichi. Tiene duras críticas, recaudos bajos y estrenos limitados. En otras palabras, es una porquería, es una porquería. Así que tiene que justificar sus 60 y tantos millones de dólares en crédito. Al menos que se lo explique a los muchachones del sombrero blanco del cartel de la Chardón. Por otro lado y por último, Telesur nos informa que aplazan la sesión anual del Parlamento chino por los coronavirus. Desde 1985, esa sesión anual de la Asamblea Nacional discute todo lo referente al desarrollo socioeconómico, el presupuesto del año y las proyecciones de crecimiento del país. Pero allá como acá, hoy la bolsa de valores cerró en pérdida. Hoy hubo una seria crisis en la bolsa de valores porque estos idiotas inversionistas, miren la mentalidad. Los inversionistas, por miedo al coronavirus, pudiera afectar la economía norteamericana, cerraron en pérdida, se tiraron por una ventana rompiéndose el pescuezo, huyéndole a algo que le dijeron que podría llegar por la puerta del frente. Nada, que coincide con la teoría, o la confirma, es que son morones. Morón. Eso no se hace. Bueno, y ahora enseguida vamos a dar una miradita para mantenerlos informados de lo que está pasando acá en el área sur en términos de los sismos significativos más recientes. Esta recopilación de datos nos la da gracias a la cortesía de la farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo en San Germán, muy amantes del deporte y de la educación a la comunidad. En este sentido, pretendemos concienciar a todos ustedes en la importancia de tener conocimiento de qué hacer antes, durante y después de un terremoto, dándoles la información. Y como es parte de esa información, cuya fuente obviamente es el U.S. Geological Survey Agency, nos reporta 20 movimientos telúricos desde las 12 de la noche de anoche, de esta madrugada, quiero decir, desde las 12:38 hasta las 11:26 de la mañana que hicimos el estudio, y esto de hoy lunes 24. Se registraron 20 movimientos telúricos en Puerto Rico, en la zona de acá, en la zona sur, aunque ya han empezado a reportarse hoy en la zona norte algunos, pero todos en la magnitud de 3.2, 3.0, 3.1, incluso 2.7 han ido bajando, han ido mermando, aunque la intensidad, la frecuencia se mantiene en promedio de lo que es 25, 30, 35 hasta 50 movimientos telúricos que se registran en Puerto Rico todos los días. O sea, no es lo que ha pasado desde 10 Reyes para acá, sino que eso todos los días se registran en Puerto Rico esa cantidad, y cuidado, en muchas ocasiones. El promedio es entre 50 a 100 promedios diarios. Así que algo que Puerto Rico no le enseñó a este país, o sea, todas las administraciones desde 1918 hasta esta parte han sido una partida irresponsable, tanto el imperio estadounidense, que eran los que gobernaban a Puerto Rico en 1918, nunca concienciaron a este país de que vivíamos en un área de actividad sísmica, y que si el pueblo lo conoce como Chile, en terremoto es lo más común y lo más normal en Chile, en Bolivia, en el Paraguay. ¿Por qué? Porque su gente está educada en eso. Puertorriqueño nunca ha habido un currículo universitario, un currículo para enseñar a los maestros a enseñar, y para que los digan. ¿Usted se imagina un solo segundo, señores, qué hubiera pasado en Puerto Rico si el terremoto que se dio aquí el día de Reyes, en la mañana de Reyes, hubiese sido un día de clase? ¿Qué haría una maestra de kinder o de prekinder con 20 estudiantitos, con 20 palmuritos en el salón, que asustados por lo que está pasando y ella sin saber qué hacer? ¿Por qué? Porque aquí nunca se ha tomado la decencia, el compromiso de ningún gobierno, sea quien sea, para educar a este país en términos de los efectos que puede tener, no solo físico, económico, sino sociológico y psicológico. Una situación como un tsunami, como un terremoto de grandes proporciones. Pero está todo el mundo hablando de cómo recoger escombros, pero nadie está hablando de cómo educar, cómo evitar que la gente pierda su vida en un terremoto, y peor aún, ni siquiera las normas de ingeniería en Puerto Rico que piden lo que ellos llaman el régimen 2, cuando debiera ser el régimen 4 por la propia Asociación de Ingenieros Civiles de los Estados Unidos, que es la unidad que establece las máximas. Pues aquí se construye 2 cuando debiera ser 4. Todo eso es parte de la irresponsabilidad compartida por todos los gobiernos que han habido en Puerto Rico desde 1918. Todos, sin excluir a nadie. Ni los que vengan tampoco van a hacer nada, porque así son las cosas en este país. En virtud de que ninguno de los movimientos terúricos que se reportaron desde esta madrugada hasta esta mañana habían alcanzado ninguno de los niveles peligrosos, pues obviamente no me dio lo que se llama el boletín informativo, que es un boletín que emite en la red sísmica de Puerto Rico en la eventualidad de que haya habido un movimiento terúrico mayor, de una intensidad mayor, y que haya podido provocar daños, y que podría provocar daños posteriores creando un maremoto o no. En ese boletín informativo, pues viene lo que viene, la primero que llega es una vigilancia, un aviso de vigilancia, advirtiéndole, mira, confirmado, hubo un terremoto de 6, de 7, qué sé yo qué, y entonces pero no tenemos más información, estén pendientes a la radio, estén pendientes a los informadores para cualquier cambio o advertencia que pudiera bajar. De confirmarse que el terremoto produjo un maremoto o tsunami, baja lo que se llama un boletín informativo de advertencia, en el que se confirma hubo el terremoto de tal intensidad en tal área y en tal lugar, y se generó una actividad posterior como un tsunami o maremoto, y hay que inmediatamente salir de todas las áreas inundables ya de inmediato, y no es cuestión de salvar vidas. Ese es lo que baja. Y definitivamente, una vez confirmado ya que puede venir un impacto de ese tipo de situación al país, te baja un boletín informativo, aviso, que ahí donde suenan todas las sirenas, habidas y por ahí, si es que están trabajando. Pero que en este país, olvídense de eso. Ni esperen ni sueñen que las malditas alarmas suenen, porque este chorro de partida de bandoleros todavía a esta altura no se ha podido confirmar que estén instaladas, con excepción de la de Rincón y la de la de Puerto Rico. No sabemos si están instaladas. Bueno, querían contratar a uno de los amiguitos de alarma para que le dieran los contratos para que instalaran y resulta que después lo cogieron en otro chanchullo más, pero bueno, eso son otros 20 pesos. Hasta aquí está esta sección, esta información en particular, que es una gentileza de la farmacia San Agustín y Martín de San Germán, y les recuerdo que también los niveles de polen, para ustedes los que nos estén escuchando en el área metropolitana, porque acá en la isla, en el área de acá, ningún legislador ha tenido la decencia, porque no se puede hacer de otra manera, ninguno, de ningún partido, me presentaron que es un proyecto para colocar en distintos puntos de la isla los medidores para establecer la cantidad de polen y de hongos que están en el ambiente, cómo lo disfrutan los amigos que están en el área metropolitana, porque el único medidor de esa contaminación está en el techo de la Universidad de Puerto Rico, que gracias a finalmente tuvieron la decencia de admitirlo públicamente e invitaron al doctor Bolaño. Llevamos años diciendo esto y por fin este muchacho Roberto Cortés hizo una transmisión desde su canal de televisión allí para que todo el mundo se enterara. Quizás ahora ustedes vayan a creer que eso lo instalaron ayer. No, eso lleva años, eso es de la Asociación Americana Antialergia, que precisamente representa el doctor Benjamín Bolaño en Puerto Rico, y que el doctor Luis Nieves Garrastegui y yo hemos venido por años repitiendo esto a través de mi programa en las emisoras de radio y televisión en las que he estado. Pero finalmente, Roberto, te aplaudo que por fin alguien de allá, de los llamados mainstream media, admite la existencia de esa máquina. Lo que yo espero, que algunos de estos legisladores de pacotilla, excesivamente bien pagos, se sienten y presenten un proyecto, porque yo entiendo y creo que un asmático en Laja, en San Germán, en Cabo Rojo, en Hormiguero, en Sabana Grande, en Mayagüez, tienen exactamente los mismos derechos que tiene un asmático en cualquier lugar, en Río Piedras, en Atorrey o en San Juan, de saber si se puede tirar a la calle o no por los niveles de contaminación. Por tanto, como no hay, acá nosotros lo que le recomendamos a todo el mundo es premedicación, prevención, medicina preventiva todo el tiempo para evitar eso. ¿Y quién es la persona más indicada para decirle si usted tiene una condición respiratoria? Un neumólogo o pulmonólogo, como yo prefiero decirle. Vaya a ver un neumólogo, llame al doctor Luis Nieves Garrastegui, pregúntele dónde hay uno, o vaya a verlo a él allá, los que me estén escuchando en el área de San Juan. 787-767-6777, él es el presidente, vicepresidente ahora de la Asociación de Médicos Neumólogos. Llámelo, pregúntele dónde hay un neumólogo que ustedes puedan ir y hacer una cita que lo revise. Pero si a usted le diagnostica una condición respiratoria, sépalo, en serio, no es broma, no es cuestión de chiste, es serio, tan serio y quizás peor que una condición cardiovascular, porque para lo cardiovascular hay marcapasos, TV, operaciones de puentes coronarios, bueno, hay un montón de actividades. Para los pulmones no hay mucho, y lo que hay está en experimento. La única solución suya, prevención, medicina preventiva, que es lo que usted tiene que saber. Y ahora mismo, ¿qué pasa en el área de San Juan? Bueno, el polen de árboles está en naranja y los hongos están en naranja. Así que cualquier asmático en San Juan que lee esto, déjame premedicarse. Aquí yo le tengo que sugerir a todo el mundo que no se tire a la calle sin premedicarse. Prevención, medicina preventiva es la más sensata, es la más inteligente. Bueno, señores, y llegó el momento de parte, al menos, de a lo que vinimos. Este país va a haber que empezar a cobrar porque usted salga de su casa a la calle. Porque esto es una payasada, señores. Esto es absolutamente ridículo. O sea, primero, lo más impactante, escuchar a la senadora Evelyn Vázquez en un discurso claramente grabado, definido el sonido, se ve que ella está todo bien organizadito, y dice ella que ella junto a Wanda Vichy, a doña Wanda Vázquez, levantaron cadáveres durante el huracán María. La senadora Evelyn Vázquez asegura en ese video que ella junto a la gobernadora levantaron cadáveres en el huracán María. Oiga, y eso lo expresó en una actividad de campaña del alcalde de Ay Bonito. Y no me explico por qué el video recorrió todas las redes sociales. Sencillamente dice Evelyn Vázquez, muy elocuentemente, ¿eh? O sea, es que ella habla muy bonito. Dice, es una mujer íntegra, inteligente de valores de familia, que cuando pasó el huracán María, todos los días yo coincidía con ella en el COE, trabajando allí, levantando cadáveres en los hogares que estaban asistiendo a la gente y ayudando. ¿Sí? Oiga, señor director, cierto, usted no me quiere creer, pero ahí está el video. Ella destacó esto con una vehemencia que, oye, lo que hizo fue provocar una cadena de memes, de crítica. Y confrontada con sus propias palabras, la misma senadora insiste en que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que habían sido mal interpretadas. Lo que sí han sido es el hazme reír en todas las redes sociales de todo el país durante toda la semana, y hemos visto hasta una funeraria Vázquez Vázquez dedicada a levantar y a enterrar muertos. Dice, es más, hubo alguien que dijo que había una clínica urológica por ahí que era administrada por ella. Pero por otro lado, señores, se comenta en todos los lugares en el sur y en el suroeste de Puerto Rico que el alcalde de Guánica, Papich, contabilizó, oigan esto, eso es lo que se grabó y se oyó aquí, más de 3.000 casas derrumbadas en Guánica. ¿Ok? Aunque se estima, dice, que en la ciudad deben de haber en todas sus comunidades unas 6.000 casas aproximadamente. Oiga, por tanto, por eso es que la gente cree que aquí lo que ha habido es una devastación total. Sí, hubo destrucción, hay casas derrumbadas, pero señores, no van más allá de unas 700 y tantas, que es el verdadero contabilidad. Obviamente, la exageración lleva unas motivaciones distintas a lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque Guánica tiene una población estimada, porque ustedes saben que yo no creo en los censos. En los censos que se habla, que se dice que hay aquí todos estos números son extrapolados basados en datos empíricos inventados por alguien arbitrariamente, pero se calcula que en Guánica hay unos 9.119 habitantes. Al promedio de Puerto Rico de 3 por casa, pues esto le da que unas 6, unas 5.000 o 6.000 casas promedio en el país. Y este señor dice que en Guánica se han ido unas 3.000 casas. ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¡Chao! Muchos ahí ya están comentando, y usted lo oye en los pasillos abiertamente. Y como dice, me decía alguien que yo estuve hablando ayer o antes de ayer, que si él tuviera la autoridad, metería a los Federicos en el pueblito epicentrista, le llamó él, a Guánica, porque ahí es donde ha sido básicamente el epicentro de todo esto, el terremoto fuerte. Y auditoraría lo que ya hizo el alcalde, de lo que dice que ha hecho y lo que está haciendo para evitar, dice este señor, que se lleven lo que debiera llegar a un damnificado 100%, y que, como pasó entonces, como ha pasado en los otros 7 almacenes que andan por ahí, que nadie sabe dónde están ahora mismo, que lo que pasó con los vagones de Norma Burgos en la banca, nadie sabe dónde ellos, pues él quiere, que ellos, estos señores quieren que no suceda lo mismo en Guánica. Nosotros pudimos constatar, según copia del contrato de privatización firmado entre una firma de hospitales, se lo voy a decir porque yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? El Hospital Pavía firmó un contrato con Guánica para operar el hospital municipal recientemente inaugurado bajo la administración de Papichio, pintado y arreglado, que se supone, según el contrato que vimos, que el servicio sea 24 horas, y actualmente, señores, está abierto 12 horas, desde las 4 y pico de la tarde, cierra, se va todo el mundo, y hasta las 7 de la mañana, quien se enferme tiene que salir corriendo desde Guánica, con la situación y las limitaciones que tienen la mayor parte de la gente, tienen que venir a Guadalajara o a San Germán, porque en Guánica no tienen atención. Sencillamente, otra cosa que averiguamos es que no hay ambulancias en Guánica. La única unidad que hay allí es una unidad que pudimos ver del 911. La tiene y la administra la Oficina de Manejo de Emergencias, la OME. Esa unidad la utilizan para hacer este show, para hacer el lleno, como dicen, en las actividades donde está el alcalde presente. Pudimos notar que le han dado hasta de capota a la guagua esa, de un montón de cantazos que se le nota y se le da. ¿Por qué? Porque se le notan las piezas que le han puesto. Dice la información que pudimos recoger a preguntas mías, es que la guagua ha sido chocada en varias ocasiones. Los daños han sido reclamados a las compañías de seguro, que aparentemente las compañías de seguro están pagando los cheques, no sabe a quién, y las piezas que se le ponen a esta guagua son piezas sacadas del Junker que tienen allí de patrullas del municipio. Y la pregunta es, ¿esas piezas se les está notificando a vehículos hurtados que se la están poniendo? ¿O ese carro del propio gobierno está corriendo de manera ilegal con piezas que no le corresponden, cuya nomenclatura no coinciden y pueden estar violando la ley? Aunque no pudo contestar a quien aquellos a que le preguntamos si esos cambios de piezas habían sido reportados a la división, nos miraron con una expresión pícara en la mirada y en la expresión de su cara, y nos ofrecieron una excelente taza de café artesanal con galletitas de coco proveniente de los agricultores de Yauco. Me cuentan varios amigos que en Guánica actualmente, aún en los campamentos de barrio que se han suscitado situaciones de emergencia, y a los menos que se le ve allí el pelo, es a OME y al propio alcalde. Los informes que nos llegaron en nuestra visita personal, estuvimos allí preguntando, convirtiendo a algunos amigos que pudimos visitar en Valle Taína, en Siberia, en Montalva y hasta en Laguna. La información que recibimos es que por allí no se ha visto ni el pelo de ninguno de ellos. La queja más concurrente fue que el alcalde y sus funcionarios de la OME y otras agencias municipales se concentran en el Coliseo, porque allí es donde están las cámaras de la televisión y los micrófonos de la emisora, y según pudimos corroborar al analizar un buen número de fotos, es la misma gente a la que entrevistan en el mismo sitio todo el tiempo. Los entrevistados son muy frecuentemente los mismos, y yo pregunto, ¿esto es casualidad o causalidad? ¿No se les parece esto al juego político de los jefes de campaña para disfrazar de gestión humanitaria una campaña eleccionaria? Cosas veredes, mis queridos hermanos, cosas veredes. Pero debo decir, antes de irme a la pausa, señor alcalde, estos micrófonos, esta edición, el periódico está a su disposición para corroborar o negar o presentarnos evidencia de que lo que nosotros vimos, de que lo que vimos y experimentamos y tenemos la documentación necesaria, es falso o es cierto. Y hablando de alcaldes, cuando regrese de la pausa, vamos a hablar de otros alcaldes, unos azules y otros rojos y blancos. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, sea usted tan amable, disponga de los micrófonos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869. O nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Bien, muchas gracias, señor director. Estamos de regreso acá después de esta pausa. Y antes de irnos a la pausa, le habíamos estado hablando de los alcaldes y dijimos que íbamos a hablar de definitivamente otros alcaldes. Y bueno, nos vamos a quedar un momentito todavía en Aguada. Denuncian graves violaciones a la ley electoral en Aguada, porque el señor alcalde, según la información que pudimos recopilar, se expone a una multita de unos 10 mil pesos, billetitos verdes. Pero bueno, de acuerdo a lo publicado por varios medios de noticias en el país, los tiempos de violar la ley y gobernar con el cuchillo en la boca a favor de los de uno se acabaron. Fue la explicación que dio el licenciado Cristian Cortés Feliciano al anunciar justo que la pasada semana radicó formalmente una querella sobre el alcalde nuevo progresista de Aguada, Manuel Gavina Santiago Mendoza, quien ha estado publicando información en las redes sociales, en la página del municipio, sin ningún decoro, sin ningún límite, así como un despliegue en todo el pueblo de rótulos con información de propuestas de obra de gobierno, cantidades de inversión y llamados slogans que se interpretan como campaña política con el uso primario, obviamente, del color azul. Pues bueno, aquí tenemos otro ejemplo del descaro, de la desfachatez, de lo que les importa, la impunidad en la que viven estos señores, específicamente este señor alcalde de Aguada, que intenta burlarse de la ley y usar fondos públicos para hacer campaña pública. Lo vimos en la entrevista que le hizo Jay Fonseca en el programa a través de la línea telefónica. Admitió que él había dicho la frasecita esta que repitió el licenciado Cristian Cortés, esto de que los tiempos de violar la ley, lo que él dijo fue hay que gobernar con el cuchillo en la boca a favor de los unos, de los unos que son los que den la vida por los unos. ¿Cómo fue la frase? La frase fue bien dilapidaria. Oiga, la admitió, pero entonces se justifica. No, es que eso es que me malinterpretaron. Oye, sencillamente esto tiene que acabar de alguna manera. Aún conociendo las disposiciones de la veda electoral, con toda la intención criminal y con alevosía, estos bandoleros ignoran las mismas y por eso deben ser multados sin lugar a dudas. Y estoy de acuerdo con lo que dice el Corte Feliciano en ese sentido. La querella que se radicó, por la duda, por si creen que no es verdad, es la CEE raya P de papá C de Víctor 20055 y radicada el pasado día 19 de febrero específicamente contra el señor alcalde, y dice que el alcalde mantiene una página electrónica en Facebook en abierta violación al artículo 12.001. Esto del código electoral es la ley que estamos hablando. Y a la disposición de la Constitución del Estado Libre Asociado, que prohíbe el uso de fondos públicos para fines partidistas. De igual manera, la querella especifica los actos constitutivos del delito, como el uso de fotografías de promoción de labores de gobierno, como unos logros personales. La querella firmada por el licenciado Gerardo de Jesús Anoni, oficial examinador del Partido Popular ante la Junta Examinadora de Anuncios, añade que procede la imposición contra Santiago Mendoza de una multa de 10.000 toletes. El alcalde de Aguada alega, y esta es la palabrita, esto es lo que, y está grabado, pero por su boquita, que alega él que come con ella. Él alega que reclutará como empleados solamente a sus allegados políticos, que se pongan un cuchillo en la boca por él y que ahora, ilegalmente y sin pudor alguno, pretende que los contribuyentes paguen esa campañita política. Las pruebas están más claras y la Junta Examinadora debe multar al alcalde y frenar esta situación, esta impunidad en que se ha entronizado en Puerto Rico entre todos estos funcionarios. Pero eso no se queda ahí. Nos vamos al lado rojo, al rojo y blanco, para que no se vayan a ofender. Se presenta una evaluación administrativa y una calificación de dos alcaldes en particular, hoy ambos candidatos por su partido a la gobernación. Y específicamente por eso es que los traigo, tendríamos que hablar de 55 de ellos, pero no. Estoy hablando de estos dos particulares alcaldes, porque los populares, ustedes amigos nuestros, van a tener que tomar una decisión y tienen que recordar que hay unos 250, 260 mil electores en la periferia del partido que no son del corazón del rollo, que son miembros del partido por voto. O sea, que votan candidatura, que votan como fuerza para evitar que sigan adelantando los señores neoliberales y anexionistas. Y esta decisión tienen que tomarla ustedes basada en esta información. Esta información es una información que genera una organización sin fines de lucro que no tiene ninguna conexión con ningún partido, y hay que ver el contenido de la información. Y yo quiero compartir con ustedes este dato. Estos dos candidatos son Carmen Yulín en San Juan y Carlos Chali Delgado Altieri. Y están estos dos nada más, no porque yo crea que son los únicos dos candidatos, porque los demás son una porquería. No, están porque estos son los que son alcaldes, que son los que han sido evaluados por esta entidad de unos 72 alcaldes, que fueron los que contestaron toda esta evaluación. Bueno, Carmen Yulín en San Juan y Carlos Charlie Delgado Altieri en Isabela. Estas son las notas emitidas por esta entidad sin fines de lucro que hace las evaluaciones. San Juan. Este no creo que sea el mejor ejemplo de lo que esté buscando la gente de Trump para confiar la fe que tuvo una vez en el pueblo de Puerto Rico, no. Pero oigan esto. En San Juan, la salud fiscal del municipio fue evaluada en un grado de desempeño financiero F, cero, F. Puso a San Juan de el número 68, peor administrado de los 72 municipios. 68. Vámonos ahora a la evaluación que hacen de Isabela. Grado de desempeño financiero A, 4 puntos. Y lo colocan en el número 6 de los 72 municipios. Los electores populares tendrán la última palabra el día de las primarias. Ustedes tienen esa información. Y si van a mi a la página mía de Facebook, hoy les publiqué toda la información de arriba abajo, perdón, salarios de los alcaldes, deuda, presupuesto, dinero en caja, cómo se maneja, todo el detalle para que ustedes con calma lo lean en su casa. Búsquenlo. Está en la página de Facebook, precisamente después de este mensaje de la evaluación recibida de F por el municipio de San Juan y de A por el municipio de Isabela. ¿Por qué? Porque si algo da confianza, y de eso vamos a hablar con detenimiento, no es lo que haya dicho, por ejemplo, Aníbal Acevedo Vilá en sus disparates de hoy. El hecho de que se crea que él tiene las grandes relaciones, mire, no se necesitan relaciones de ningún tipo, porque más relaciones que las que tiene el PNP allí, y que han logrado que les pongan agentes que le velen y le administren, le pongan en el Departamento de Educación, el Departamento de Salud, ya mismo viene el otro. Aquí no le creen ni el Ave María. Por tanto, ¿en quién van a creer? En un ejecutivo que tenga un récord claro de eficiencia como el que le están dando, por ejemplo, en este caso, a el alcalde de Isabela. Ustedes son los que tienen que tomar la decisión. Mientras tanto, nosotros nos vamos a la página 2 de nuestra sección del engaño a la trampa. Un artículo escrito por la poeta Elsa Tío, que me envió precisamente hoy. Yo recibo correspondencia y escojo muchas de estas cartas para compartirlas con ustedes. Pues Elsa Tío me escribe referente a la estadidad: a las malas y por corruptos no es una solución, es una trampa. Vienen con el único propósito de dividir, de saquear, de perseguir a los que no piensen como ellos. Con el destino de un país, señores, no se juega. No se corran ese riesgo, no anden acorralando al cordero, que el cordero será el más manso de la manada, pero embiste en su momento, no lo cuquen. Entonces, soportamos una campaña en televisión que ya asquea, de Mike Bloomberg, gastando millones de dólares en Puerto Rico como si estuviera corriendo para gobernador, porque eso de resolver los problemas de nosotros es como si fuera el gobernador de Puerto Rico. Pero Mike Bloomberg parte de una premisa total y absolutamente falsa, obviamente inducida a él, porque si hay alguien que sabe de economías mundiales es precisamente Bloomberg, que es el dueño de la famosa página Bloomberg y el periódico Bloomberg, que hace todos los análisis financieros de las bolsas de valores del mundo y los valores, en fin. Pues si hay alguien que debiera saber los disparates que está diciendo en esa promoción, es él, porque sus cabilderos, que son todos miembros del PNP, le han hecho creer, tanto a él como al Congreso, que la mayoría de los puertorriqueños quieren la estadidad. empujar a un país tan hondamente dividido a una estadidad o a un territorio incorporado, que sería de lograr algo, lo único que lograrían, y a las malas es empujarlo a su destrucción. Parte, otra premisa falsa de este pelafustán es que ocultan que Puerto Rico es un país. El mismo Clinton, venir ahora a esta altura, cuando fue presidente, ¿qué hizo con Puerto Rico? De charlatán. Pero viene a decir, hay que tratarlo como a los demás estados de los Estados Unidos. ¿Cómo qué? Como Tennessee, que lleva de estado, ¿cuántos? 100 años, y todavía sigue siendo el más pobre de todos los Estados Unidos. Donde no funciona, punto. Eso es imaginación que le han vendido a la gente, y la gente se cree que se miran en el espejo y se ven rubios, ojos azules. Parten de esa premisa y le ocultan que Puerto Rico es un país con una nacionalidad históricamente diferenciada, con una lengua distinta, con una cultura propia. Somos un país hispanoamericano, un país caribeño, que somos ciudadanos estadounidenses, pero bajo ninguna circunstancia, no se llame ni engaño, nosotros somos puertorriqueños, que somos ciudadanos estadounidenses, pero no somos ciudadanos estadounidenses que hemos dejado de ser puertorriqueños. Seguimos siendo más puertorriqueños que nunca, y no queremos dejar de serlo. No queremos dejar de ser un país, no queremos dejar de seguir teniendo vergüenza y dignidad e integridad. Tampoco queremos ser una minoría étnica, porque no somos una minoría étnica, y menos queremos serla en Puerto Rico. Puerto Rico quiere ser un país con bienestar cultural, con bienestar económico. Eso le conviene a Puerto Rico y eso le conviene a los propios Estados Unidos, pero de ahí a querer destruir el país, no, eso bajo ninguna circunstancia. Dicen, esto es lo irónico, ellos dicen que van a reconstruirlo. Si usted oye esos anuncios de Mike Bloomberg, olvídese, estamos hechos, mañana por la mañana. Y eso es bueno, ay, qué chévere, quieren reconstruir, pero con los mismos estadoístas que por fanatismo pidieron que se eliminara los 300,000 empleos directos e indirectos de la 936, y con lo que están saqueando propiamente los fondos federales. Ahí tienen a Kelleher con 40 casos en el tribunal, y ni se diga los que vendrán detrás, saqueando los fondos federales y públicos, y han creado la fama de ser una caterva de corruptos de arriba abajo, como bien anunciara hace muchos años atrás Guillermo Gibonán. Señores, pretender reconstruir al país con esta banda de delincuentes es un chiste de mal gusto. Para reconstruir un país en quiebra, lo que hace falta son mayores poderes, mejores incentivos que tengan los que tiene la soberanía nacional. No le está dirá que nos convertiría en un estado mendigo pagando contribuciones federales cuando no podemos pagar ni siquiera las nuestras. Ahora imagínense tener que pagar en adición las federales y pagar las nuestras para poder seguir corriendo el estado. Por eso es que ellos dicen que hay que reducir el tamaño del gobierno, para ver si es posible que puedan correrlo. Un estado mendigo no es lo que le conviene ni a Puerto Rico ni a los Estados Unidos. Ni quieren ellos, no quieren eso bajo ninguna condición. Menos demagogia, señores, no sean eso que usted pensó. Vamos a hablar con la verdad. La igualdad para Puerto Rico es respetar nuestra nacionalidad, respetarnos como país, respetar nuestra lengua materna y nuestra cultura, que es más antigua que la misma cultura anglosajona. Esos son nuestros derechos civiles, nuestros derechos humanos, seguir siendo un país. Lo otro es la destrucción de una nacionalidad y querer borrar la historia de 500 años con una papeleta electoral. Un genocidio cultural que nos vaya poco a poco suplantando la lengua, destruyendo a pasos agigantados el país, las instituciones y las agencias de gobierno. Sencillamente, eso no es descolonizar. En Bloomberg y su desconcertante campaña en Puerto Rico hay una total y absoluta deshonestidad intelectual. Incluso me sospecho que sus propias gente de campaña y sus ayudantes son los que los están embarcando en esa estupidez, haciéndolo lucir como un mamalón. Él sabe muy bien que en un país en quiebra no le van a dar la estabilidad. Él mismo lo sabe, que de eso sabe él. Pero Bloomberg tiene un campaign manager que yo lo estaba dejando para lo último. Álvaro Cifuentes. Álvaro Cifuentes es su jefe de campaña. ¿Y quién es, entre otros, quién es el cabildero principal que tiene en Washington? Luis Fortuño Bursell. Eso es entre otros. ¿Okay? Pero para algo le sirve al PNP los millones que este gobierno le quita al pueblo, para darlo al Comité de la Igualdad, porque el plan es de seguir desmantelando a Puerto Rico y sus instituciones, a la vez que ellos llenan sus bolsillos a borbotones. Tú no entregas el estatus a un gobierno corrupto que use el estatus para saquear al país. Un gobierno que ni cuenta muertos y se roba hasta los suministros de los necesitados. ¿Con qué derecho pretende sacar la soberanía robada a los puertorriqueños desde el mismo día de la invasión espuria del 1898? ¿Con qué derecho se atreven estos malandrines, perafustanes, cucarachas de cloaca inmunda a tratar de cambiar la historia y la trayectoria de Puerto Rico con una papeleta? Desde el separatismo enfermizo, el PNP sigue imponiendo plebiscitos sin definiciones y sin compromiso alguno de parte del Congreso ni de nadie, jugando a la ruleta rusa sobre el destino de nuestro país. La meta del liderato del PNP no consiste en conseguir la estadidad. Lo único que quieren es destruir el autonomismo puertorriqueño para ver qué pasa. Y eso se llama, lo que ellos llaman, descolonizar. Y de paso, seguir robando y robando y robando. Repiten la misma política suicida y temeraria que los llevó a solicitar al Congreso a cambio de nada. La eliminación de los sobre 300.000 empleos directos y los indirectos, ni se diga, de la sección 936. El fanatismo de entonces quiere volver a repetir la perversidad. Desde un fanatismo enfermizo, peligroso, el PNP no les importa un maldito ápice infligirle otra amputación al destino económico del país. Quieren evitar alcanzar los mayores poderes al pueblo de Puerto Rico, o como le llamen en algún futuro no muy lejano, ELA, o Libre Asociación, o República Libre y Soberana, lo que les dé la gana. Quieren evitar por todos los medios posibles que se presenten las verdaderas aspiraciones del mayor crecimiento al soberanismo puertorriqueño. Y a eso estos bandoleros le llaman descolonizar. Esconde el PNP la encerrona. Estados Unidos no otorgará la estadidad aunque votara por ella. Y si votara por ella, que tampoco te lo van a decir, nos pondrían en comité de estudio por 150, 200 años, de manera de atrasar y evitar una decisión final. Mientras el PNP impulsara de manera suicida el territorio incorporado. Condición que consiste en pagar contribuciones federales sin representación, más allá de un delegado con menos poderes que un comisionado residente, igualmente sin voz y sin voto. Y a esa ruta de la indignidad es lo que el PNP llama descolonizar. Una ruta de pobreza que no es otra cosa que imponerle impuestos federales, una camisa de fuerza de economía puertorriqueña que estrangularía lo que le queda de competitividad válida y de vitalidad. Y ese callejón, callejón sin salida, ellos le llaman descolonización. Considérense avisados, están advertidos de recibir un mandato a favor de la estadidad, aunque sea con trampas, les sirve de excusa para destruir el motor económico del país y perseguirán a todo el que defienda la afirmación puertorriqueña. Por ello el PNP continuará con su plan de desmantelamiento. Quieren menos agencias, quieren un Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin privatizaciones, con privatizaciones, más que nada a gran escala. ¿Para qué? Porque saben que el Estado no puede pagar la doble carga contributiva estatal y federal, que le vendrá encima primaria el día 15 de abril, y mantener agencias y servicios. Por ello, van a canalizar la protesta democrática y la afirmación puertorriqueña, y a eso ellos le llaman descolonización. Más de esto estaremos discutiendo posiblemente el próximo lunes, pero el tiempo, el río, en el caso nuestro aquí en Laja no tenemos río, gracias a Dios, pero el río Estero, que es el río que no nos deja pasar de aquí a San Germán y a Mayagüez, cuando crece, que gobierna nuestras vidas, dicen que hemos llegado al final de nuestra jornada en la tarde de hoy. Espero haber complacido a muchos de ustedes. Espero que estén conmigo el próximo lunes a las 7 en punto de la noche, cuando estaremos, una vez más, en otra edición de ¡Ay, que tener vergüenza! En esta edición digital. Espero que reciban la bendición de la Virgencita de la Monserrate, de Hormiguero, que los cuide y los proteja, y los devuelva a mí sanos y salvos el próximo lunes, si así lo permite el Padre Celestial. Señor director, cuando usted lo considere pertinente y en el poder que le confiera a usted ser el dueño de la frecuencia, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Montejo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Óyelo, lambetuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.